COPE Aragón.
Estar informado.
El 33% de los aragoneses marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Estamos 2 puntos por encima de la media nacional, que está en el 31%. Para animarnos a seguir contribuyendo con la labor que hace la Iglesia con esa aportación, pues un año más, como sabes, se han puesto en marcha la campaña Por Tantos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez, y es que tu aportación puede ser muy importante para la sostenibilidad de las diócesis aragonesas. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. En Aragón, en la última campaña de la renta, fueron casi 250.000 aragoneses los que marcaron la X a favor de la Iglesia, unos 3.000 más que el año anterior, con una aportación total de 10.400.000 euros. Para que te hagas una idea de la importancia que tienen estos ingresos para la Iglesia, en la diócesis de Zaragoza, del presupuesto de 21 millones de euros con el que cuenta, el 23% procede de la X a favor de la Iglesia. El obispo de Tarazona y responsable del Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal es don Vicente Rebollo.
Los que marcan la X son más, y eso indica que hay los nuevos, sobre todo serán gente nueva que se incorpora a hacer la declaración de la renta, pues que sigue habiendo al menos un tercio que está por la X de la Iglesia para el sostenimiento de la Iglesia.
Todo lo que recauda la Iglesia gracias a las declaraciones de la renta se canaliza a través del llamado Fondo Común Interdiocesano, y desde ahí ese dinero se distribuye en función de diversos criterios. La solidaridad entre diócesis es uno de los principales mecanismos a la hora de decidir cómo se realiza ese reparto.
Hay un reparto por distintos criterios. El más importante suele ser el número de sacerdotes, pero también hay el número de parroquias, también hay pues diócesis más pobres, otras que igual no necesitan tanto dinero, de tal manera que no siempre se reparte lo que se recauda para esas diócesis. Puede ser más o puede ser menos, porque se reparte con un fondo de solidaridad.
Así que si cuando hagas tu declaración este año te sale a pagar, valora destinar tus impuestos a los fines sociales y benéficos de la Iglesia.
La falta de camioneros se ha convertido en un problema para muchas empresas del sector del transporte y la logística, que se han visto obligadas a buscar conductores en terceros países ante la ausencia de relevo generacional.
Hablamos de una profesión dura que obliga a estos profesionales a echar muchas horas al volante y en la que resulta muy complicado conciliar la vida laboral y familiar. Fernando Callizo es el presidente de una de las empresas punteras del sector en Aragón, Transportes Callizo.
Por mucho que hagamos, cuando un camión, insisto, se va a Alemania, pues esa persona va a estar una semana fuera de su casa, sí o sí, no hay otra forma de hacerlo, y por tanto esa persona tiene que estar muy convencida que su vida profesional va por este camino.
Según Fernando Callizo, se trata de un problema que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que afecta a toda Europa. Y es que se están jubilando muchos profesionales y cada vez son menos los jóvenes que se quieren dedicar a ello.
El principal problema, y conforme va habiendo jubilaciones en el sector, pues está costando que la gente joven se incorpore.
Por eso los empresarios del sector ven con buenos ojos el esfuerzo que está haciendo la Administración por homologar los permisos necesarios para poder contratar a conductores que procedan de países que no sean miembros de la Unión Europea. Piden que se agilicen todos los trámites y se convaliden cuanto antes esos certificados.
Hay que tener en cuenta que un conductor, una de las gran problemáticas que tiene es toda la formación que hay detrás, es decir, toda la certificación de carnet de conducir, y entonces, claro, que todo esto sea compatible porque es un ciudadano europeo, o que no lo sea porque son de terceros países, pues evidentemente genera una burocracia grande para hasta que ese trabajador, esa persona, pueda incorporarse a un puesto de trabajo en una empresa.
El objetivo es poder adaptar esos permisos a la normativa española y ampliar así el número de trabajadores de un sector que tiene actualmente un déficit de 10.000 profesionales en Europa.
Y el sindicato médico Fasamed cree que el Departamento de Sanidad ha perdido una oportunidad de mejorar la atención sanitaria en Aragón. Según ha explicado en COPE su presidente, Leandro Catalán, las ventajas que ahora se quieren ofrecer a los médicos internos residentes, que al finalizar su formación puedan trabajar en alguno de los pueblos de difícil cobertura, no es ninguna novedad.
Según Catalán, ya se daban incentivos a los profesionales sanitarios que solicitasen esas plazas. Lo que hace falta es aumentar las plantillas y traer a más médicos.
Teníamos una posibilidad mejor para poder llevar a cabo esta incentivación y esta cobertura de los centros de difícil cobertura, que es lo que al final nos interesa a todos. Porque en este momento el gobierno dice que va a incentivar a los que vayan, pero no a los que están. una discriminación innecesaria, porque lo que tenemos que hacer es traer médicos, que es el problema principal que tenemos en la sanidad actualmente.
Recordamos que la oferta del Salud incluye un plus de hasta 10.000 euros anuales, una medida aprobada por la Mesa Sectorial de Sanidad que se completa con una oferta de contratos de hasta 3 años, el máximo permitido por la ley, por lo que los MIR podrían llegar a percibir hasta 30.000 euros.
COPE Aragón.
Estar informado.
Nuevo proceso de escolarización. Pide tu plaza en infantil, primaria, secundaria obligatoria y educación especial del 24 al 30 de abril. Un nuevo proceso con más libertad y más centros donde elegir, primando la proximidad a tu domicilio. Infórmate a través de educa.aragón.es, Gobierno de Aragón.
2:54, te vamos a hablar también ahora de inteligencia artificial. Fíjate lo que va a hacer la Universidad de Zaragoza. Ha recibido 1,6 millones de euros para investigar en inteligencia artificial en dos sectores clave para Aragón, la automoción y la construcción. Lo van a desarrollar investigadores del I3A en el marco de la nueva cátedra ENIA, una de las 7 cátedras internacionales concedidas dentro de los fondos Next Generation por el Ministerio de Transformación Digital. Se va a desarrollar, Marta López, hasta diciembre de 2026.
Buenas tardes. A través de gemelos digitales, es decir, modelos virtuales de objetos físicos, se trabaja para aplicar la inteligencia artificial y avanzar en una automoción y construcción más sostenibles. Lo explica el director de la cátedra ENIA, Elías Cueto.
En el sector del automóvil, pues estamos trabajando muchísimo en la aplicación de la inteligencia artificial al diseño resistente de los automóviles, particularmente en los ensayos de choque, hacia el aligeramiento de las estructuras. Dentro de esa estrategia de sostenibilidad es fundamental emplear menos energía en la construcción de los automóviles, en emplear menos materiales, en hacer procesos más simples, nuevamente el papel de la energía.
Junto a la universidad trabajan Ensan, una de las grandes escuelas de ingeniería francesas, y la multinacional ESI Group, que ya ha desarrollado el primer vehículo sin ningún prototipo físico, con un desarrollo totalmente virtual. En construcción, el reto es encontrar estructuras resistentes usando los mínimos materiales posibles, y todo ello con una inteligencia artificial híbrida, o sea, que aprovecha todo lo que la humanidad ha aprendido durante siglos y la mejora.
Y a esta hora nos vamos hasta Barbastro, que acoge hoy la segunda Feria de Empleo y Formación Profesional Dual, organizada por la Cámara de Comercio de la provincia de Huesca. Tiene más detalles Ascen Larrías.
Los organizadores han puesto en contacto a 200 alumnos de 8 centros educativos y representantes de 28 empresas. Quieren fomentar el desarrollo de la formación profesional dual y generar oportunidades de empleo. Manolo Rodríguez es el presidente de la Cámara.
Hacer ver, sobre todo a los estudiantes, que hay oportunidades, que hay posibilidades, que hay muchas formas de integrarse en el mundo laboral y que tienen que trabajar por ello, que el futuro se lo tienen que hacer ellos y nosotros estamos para ayudarles.
El objetivo es retener talento y luchar contra la despoblación, dando respuesta a la demanda de las empresas del territorio. Fernando Torres, alcalde de Barbastro.
Vivimos en una zona que es la zona oriental de la provincia de Huesca, que tiene el mayor PIB de toda la provincia. Hay una necesidad creciente en toda nuestra zona, ¿no?, de mano de obra cualificada.
Según el portal InfoEmpleo, más del 41% de las ofertas de empleo requieren titulados en formación profesional dual, una modalidad que solo cursan en Aragón el 2,4% de los alumnos.
Y el Ayuntamiento de Huesca va a poner en marcha una campaña de promoción turística en Andalucía, aprovechando el nuevo AVE directo que comunica cada día las ciudades de Huesca, Córdoba y Sevilla. Es un nuevo servicio, Yolanda Sarsa, que está teniendo una muy buena aceptación.
El pasado lunes, el nuevo AVE se puso en funcionamiento y solo los primeros 11 días de comercialización, Renfe dio más de 1.000 billetes, y es que se plantea un recorrido a realizar en torno a 5 horas. Todo un lujo, en palabras de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que quiere que esta nueva conexión beneficie a Huesca en todos los sentidos y que llegue el turista andaluz. Por ello, se plantea una campaña turística en Andalucía.
En 5 horas te recorres España. Coges el AVE a las 8:07 en Huesca y llegas a comer a Sevilla. A ver, esto es un lujo. Pero yo quiero apuntar una cosa. A mí me encanta que los orcenses se vayan a Sevilla, a Córdoba, a Málaga, de vacaciones, lo que quieran, pero lo que yo quiero es que todos los andaluces vengan a Huesca.
Para la alcaldesa, el nuevo AVE, ha dicho, es una gran oportunidad para Huesca y su provincia.
Y la final de la Copa de la Reina de Fútbol entre el Barça y la Real Sociedad se jugará en el Estadio de la Romareda el próximo 18 de mayo. Una noticia que ha pillado por sorpresa al Ayuntamiento de Zaragoza, que asegura no saber nada. Además, ese mismo sábado estaba previsto que el Real Zaragoza jugara un partido de liga ante el Racing de Ferrol en casa, lo que obligará a modificar la fecha y seguramente disputar ese encuentro el domingo. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.